Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empezamos otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Lucía Chediek. Como siempre hacemos, gracias a todos los que sintonizan este programa, gracias a todas las emisoras del interior que de a poco se van sumando al club de Entre Fronteras. Y nos permiten llegar a muchos rincones de nuestro país. Estuvimos en las elecciones de Paraguay. Bueno, una experiencia realmente muy interesante. Mario Abdo Benítez, de 46 años, es el nuevo presidente del Paraguay. Tiene por delante desafíos muy importantes, porque si bien el partido de gobierno, el Partido Colorado, retiene el poder, en el Congreso habrá un poco más de equilibrio en cuanto a representación. Y seguramente esto implique que el Partido Colorado deba llevar adelante una agenda en común. En cambio, en cuanto a la categoría gobernadores, el mapa se tiñó de rojo. Ganó 13 provincias el Partido Colorado y la oposición tan solo 4. La diferencia entre el primero y el segundo, entre el Partido Colorado y la Alianza Ganar, que llevó a Efraín Alegre de candidato y conforman dos partidos. Por un lado el Partido Liberal Radical Auténtico y por otro lado el Frente Guazú. Como te decía, fueron 4 puntos porcentuales la diferencia. Mario Abdo Benítez obtuvo el 46,76%, 1.200.000 votos, algo más. Por otro lado, la lista número 5 de Alianza Ganar obtuvo 1.100.000 votos, el 42,72%. Paraguay es un país que viene creciendo de modo sostenido. Sin embargo, todavía conserva enormes problemas desde el punto de vista de la exclusión social. Por lo tanto, Mario Abdo Benítez tiene como prioridad en su agenda, y de hecho lo ha dicho en su discurso, la necesidad de unir a los paraguayos detrás de un proyecto que por un lado sea modernizador, inclusivo, y que por el otro lado ataque a la corrupción generalizada que hay en el Paraguay. Esto por lo menos es el desafío que se ha planteado en el discurso luego de los resultados, ante la multitud, ante sus adherentes, simpatizantes. También hizo un llamado a la unidad del Partido Colorado. Y se mostró confiado que en sus 5 años de gestión pueda cumplir con estos objetivos. Por lo tanto, también hay que destacar un tema no menor, que tiene que ver con lo siguiente. En estas elecciones se desarrollaron sin ningún registro de hechos de violencia. Elecciones que han sido en paz, con resultados electorales aceptados por todos los competidores. Y eso en la América Latina actual no es moneda corriente, ¿no? Solo recordemos lo que está pasando en Nicaragua con una feroz represión por parte del gobierno de Daniel Ortega, casi 30 muertos, realmente una situación insostenible, y ni hablar el caso de Venezuela, en donde ya no hay ni elecciones, ¿no? Por lo tanto, esta es la pintura. Bueno, México, con mucha violencia también, justamente en estos días se dio el debate presidencial. Pero bueno, en este contexto hay que destacar entonces la jornada cívica que atravesó el Paraguay y que ha sido ejemplar. En el programa de hoy tenemos a justamente a un politólogo muy reconocido, Santiago Leiras, de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a dar un pantallazo acerca de lo que está pasando en América Latina, ¿no? Todos estos movimientos que a veces algunos parecen imperceptibles, pero no dejan de ser importantes. Por lo tanto, si te parece, empezamos Entre Fronteras de esta manera.
Entre Fronteras, modo G20. Entrevistas.
Bien, continuamos aquí en Entre Fronteras y como lo anunciamos en el inicio de nuestro programa, hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata de Santiago Leiras, que es doctor en América Latina Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset de Madrid y también profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, está en el CBC, en la materia Introducción a la Ciencia Política, también en la facultad, y es un amigo de la casa. Santiago, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Leandro? Bueno, una vez más, gracias por la invitación.
Pero por favor, no, mira, es muy importante tu visita, Santiago, porque están pasando muchas cosas en América Latina, realmente un escenario de mucha convulsión. Podemos poner el eje en estas últimas semanas en el tema Brasil, pero desde hace rato viene también la cosa mal barajada en Venezuela, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y evidentemente hay muchos movimientos, ¿no? Digo, las últimas elecciones en Ecuador, las elecciones que vienen ahora en Paraguay. Por lo tanto, estamos ante un escenario que está como en movimiento, ¿no? Y necesitamos salir de la foto y ver un poco la película, ¿no? Digo, remontarnos a la introducción de esta película que parece como que estuviese terminando. No sabemos si va a haber una segunda temporada o no, pero parece que se termina la primera temporada, ¿no, Santiago?
Así es. Bueno, mira, si le podemos poner dos características a la película, yo diría que la primera tiene que ver con que el final de 2007 dio el punto de partida para un largo proceso electoral. Este proceso empezó con las elecciones en Chile, en Honduras, y viene continuado a partir del 2018 con las elecciones que han tenido. Primero con el referéndum en Ecuador, luego con las elecciones en Costa Rica, y primera y segunda vuelta. Tenemos un proceso por delante en el cual hay elecciones en Venezuela,
sí,
en Colombia, que todo hace prever que va a haber también segunda vuelta, en México, en Brasil. Y luego tenemos, bueno, en 2019, en el cual tenemos Argentina, Uruguay. Entonces tenemos una película que va en continuado, te diría, ¿no? Y el continuado podría ser una larga marcha electoral, si le podemos poner un título, digamos.
Claro, una larga marcha electoral, claro. Santiago, digo, cuando yo te decía de ponerle un inicio, ¿no? Digo, a esta película, debemos remontarnos un poco a lo que pasó, bueno, a partir del 2000, 2000 y pico, ¿no? Digo, con el triunfo quizá de Chávez en Venezuela, esa influencia que derrama por todo el continente, ¿no? Digo, estamos hablando del triunfo de Evo Morales en 2005, si mal no recuerdo, 2007 aparece ya Rafael Correa, un candidato bastante novedoso para lo que era la política del Ecuador. Y en Argentina también tuvo su reflejo, ¿no? Digo, con un ala del peronismo volcada hacia ese fenómeno, si se quiere, populista, ¿no? Digo, como se ha denominado recientemente. Digo, y ahora estamos en una etapa, ¿no? En donde ya no está en crecimiento ese fenómeno expansivo que tuvo su crecimiento importante en la región. Ahora parece que está en retroceso, ¿no? La situación de Lula parece confirmar esta situación.
Sí, lo que vos planteabas acá en este comentario creo que tiene que ver con algo que buena parte de la literatura le llamó el giro a la izquierda, ¿no? Alguna vez me preguntaron a mí sobre el giro a la izquierda, yo dije, ¿esto es giro a la izquierda o viraje al centro? ¿No? Porque se daba un poco esta especie de combinación entre política social y algo de como dice un amigo uruguayo, Adolfo Garcés, market friendly, digamos, ¿no? Entonces hubo, en algunos casos, más política social, en otros un poco más de market friendly, digamos, ¿no?
Claro.
Si vas desde un arco que va desde Chile a Venezuela, ¿no es cierto? De todas maneras, me parece que este ciclo ya empezó a advertir, a tener algunas señales de alarma. La primera fue en el 2009 con la destitución de Zelaya. De todas maneras, Zelaya es un caso muy particular, porque ha venido de un partido muy tradicional y imprime un giro a la izquierda a un partido que no tenía tradición, como es el Partido Liberal.
Luego, Funda Libre, el Partido Libre.
El Partido Libre, digamos.
Funda el viene del Partido Liberal, que es uno de los partidos tradicionales, Funda Libre.
Y Funda Libre, exactamente.
Y pretende modificar la Constitución para alcanzar un nuevo mandato sin éxito. Cosa que hizo después Hernández con éxito, ahora, ¿no?
Cosa que hizo Hernández, exactamente, claro. ¿No? El segundo dato, la segunda luz amarilla de esto es en el 2012, con la crisis que se vio en Uruguay, en Paraguay,
sí.
Donde resultado de la quiebra de la coalición entre el Frente Guasú y el Partido Liberal, bueno, se constituye de hecho una coalición pro-impeachment, fin de los días de Fernando Lugo. Llegamos al 2016 con el proceso de crisis en Brasil, ruptura de la coalición de gobierno entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Movimiento Democrático Brasileño, se rompe la coalición, nueva coalición, coalición pro-impeachment, fin de los días de Dilma Rousseff, comienza el ciclo Temer, con pretensiones de Temer de continuarlo, creo que con muy pocas probabilidades, digamos, ¿no? Pero me parece que este final ya tenía o había algunas advertencias, digamos, o luces que marcaban que había una especie de principio del fin, digamos, quizás no fue debidamente advertido en su momento, digamos, ¿no? Esto implica un giro a la derecha, digamos, y que hay una especie de derechización en la región. Me parece que la evidencia no es tan sólida, me parece que vamos de, entre comillas, giro a la izquierda a un panorama que me da la impresión que es más heterogéneo y más plural, en el cual pueden convivir desde Macri hasta López Obrador, ¿no?
Claro.
Pasando por un Colombia que, con una tradición política histórica derecha, bueno, hoy presenta un proceso electoral con un candidato muy competitivo que es Gustavo Petro,
claro, ¿no? claro.
De manera que, digamos, esa idea que...
Inclusive, disculpame, siguiendo un poco tu análisis, si analizamos el candidato de Centro Democrático, es decir, de Álvaro Uribe, Iván Duque, tampoco es un candidato fácil de clasificar en la derecha tradicional de Colombia. No es Uribe.
No es Uribe, exacto.
Si uno lo escucha, es un discurso de centro nítidamente, ¿no?
Así es, así es. De manera que me parece que, digamos, este proceso va hacia, digamos, de ese, entre comillas, giro a la izquierda, a un panorama, me parece, más variopinto, en el cual creo que va a haber una especie de coexistencia, una obligada coexistencia pacífica entre diferentes actores, digamos.
Claro.
¿No?
Y este giro al centro que vos planteás, ¿no? De los electorados de América Latina, ¿se relaciona con que la locomotora de ese fenómeno Venezuela termina en la situación que termina, ¿no? De colapso, de fracaso absoluto. Porque hoy la foto esa, el movimiento originario, ¿no? Que impulsa todo esto en América Latina, en su momento estaba en auge y hoy es la Venezuela de hoy, ¿no? Éxodo masivo, escasez, crisis política, un giro autoritario muy marcado. Esa locomotora parece que tomó hasta una dinámica propia, se fue.
Sí,
no todos se suben a ese tren ya.
No todos se suben a ese tren, sí. Sí, acá me parece que hay un dato que es bastante curioso, no sé si tanto. El proceso, digamos, que se inició en la primera década del siglo XX empezó en Venezuela y parecería que termina en Venezuela, ¿no? Más allá de las señales que yo advertía recién con el caso de Honduras, con el caso de Paraguay y con el caso de Brasil. Me parece que acá estamos frente al final y comienzo de algo nuevo que tiene que ver con ese ciclo económico-político de reedición de etapa fácil de sustitución de importaciones financiadas con materia prima a precios por las nubes, ¿no?
Claro.
Me parece que ese modelo es el que está, entre otras cosas, en crisis, ¿no? No solo la crisis política, ¿no? Sino la crisis de un modelo, si lo queremos pensar en esos términos, digamos.
Claro,
¿no?
Y qué interesante, porque hasta las versiones moderadas de ese fenómeno, por ejemplo, el Frente Amplio en Uruguay, también empiezan a atravesar crisis, ¿no? Hoy el Frente Amplio en Uruguay está en crisis, con una de sus figuras que pretendía ser la renovación, Raúl Sendic, vicepresidente, obviamente ya fuera de juego, con un gobierno que ha caído en cuanto a imagen positiva, crisis. Es como que ha afectado a todos los actores o grupos políticos que han participado de ese movimiento originario de la primavera de Hugo Chávez, ¿no?
Así es, y digamos que en el caso, podríamos decir que el caso de Uruguay y de Chile están relativamente ilesos, digamos, ¿no? Yo pensaba el caso de Chile, bueno, finalmente a Chile lo podemos ubicar en un contexto donde, bueno, tras un largo ciclo de hegemonía de la Concertación, bueno, hay un poco un tomá la voz, dámela a mí entre Bachelet y Piñera, digamos,
sí.
¿No? Y ahí parece instalarse algún ciclo de alternancia, digamos, entre la Concertación o la ex-Concertación y la derecha, una derecha que, bueno, hacía muchos años que no tenía posibilidad de acceder al poder en Chile, de hecho no lo hacía desde los años 50, de la época de Alessandri, digamos, ¿no? Pero, como te decía, me parece que es un ciclo que tiene una etapa de agotamiento en lo político y creo que en lo económico, en términos de algún modelo de posible acumulación, y que abre la puerta, me parece, un ciclo un poco más abierto y un juego más abierto, que yo no creo necesariamente que sea o dé lugar a un proceso de derechización generalizada, digamos.
Claro,
¿no?
claro. ¿Y esos partidos o movimientos de gobierno, partidos de gobierno que representaron esa época de oro del chavismo, en este momento como que les cuesta transformarse en oposición, ¿no? Digo, estamos hablando, bueno, el kirchnerismo en nuestro país que no termina de acomodarse, ¿no? No le ha ido bien en las últimas elecciones y todo indica que no le va a ir bien en las próximas. Por ejemplo, el correísmo en Ecuador que pierde una consulta popular a manos de su delfín, ¿no? A manos de Lenín Moreno. A ver, digo, en Colombia vos mencionabas a Gustavo Petro. El problema que tiene Gustavo Petro hoy, aparte de la frontera Venezuela-Colombia, es que queda pegado a Maduro, ¿no? Digo, hoy se lo acusa en el marco de la campaña de ser una persona muy condescendiente con Maduro y con el chavismo. Por lo tanto, es como que les cuesta, ¿no? Digo, encontrar una nueva identidad para, obviamente, transformarse en organizaciones políticas competitivas, ¿no?
Así es. Bueno, acá cabría aplicar aquella idea de Lenin, el quehacer, digamos, ¿no?
Claro.
Mirá, empezando por el primero, por el que empezó el ciclo, que es el caso del partido, el PSV, el caso del Partido Socialista Unificado de Venezuela, quizás, y esto puede ser un buen modelo para el resto de los futuros gobiernos de futuros partidos de oposición, bueno, quizás pueda empezar a reinventarse al estilo de lo que hizo el PRD en Panamá, o el torrijismo en Panamá. El tema es, bueno, cómo encontrar la trama, el relato, digamos, ¿no? Hace un tiempo leí un artículo muy interesante de Javier Corrales que planteaba alguna alternativa de este tipo, digamos, ¿no? Decía, bueno, un escenario posible para un PSV con un largo ciclo de oposición podría ser, bueno, alguna trama que implique claramente marcar la frontera entre Chávez y Maduro, como el propio PRD en Panamá lo hizo con Torrijos y con Noriega, digamos, ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera Noriega vino a desvirtuar el legado de Torrijos. Y bueno, el relato en esta línea podría ser algo así como Maduro vino a desvirtuar el relato de Chávez, o el legado de Hugo Chávez.
Bueno,
digamos,
de hecho,
¿no?
hay escisiones dentro de hecho, del partido de gobierno. Sí. Hay sí. Grupos del PSUV que están hoy con el Frente Amplio, ¿no? Digo,
así es.
ese movimiento que está hoy enfrentando a la vieja MUD, que quedó un poco vieja
en
Venezuela.
Sí. Que hay que ver qué quedó de la MUD, digamos, ¿no es cierto?
Claro.
Y el otro, bueno, el caso de Ecuador es interesante, respecto a un fenómeno que es el fenómeno de los vicepresidentes, digamos, ¿no? Yo en broma le ponía en una nota hace unos días, el caso de Moreno refleja aquello de delfín muta tiburón, digamos, ¿no?
Claro.
Sí, el vicepresidente elegido por su mentor, que finalmente termina devorándose al mentor, digamos, ¿no? Pero bueno, la historia reciente de la región también es interesante respecto a los conflictos de los presidentes y los vices, que, bueno, esto sería casi para charlar un programa aparte, respecto a qué hacer con los vicepresidentes en América Latina también.
Bien,
¿no?
Santiago, me quedan dos preguntitas que te voy a hacer en algunos segundos nada más. Una tiene que ver con el proceso que se ha dado en Brasil ha generado un tipo de conmoción en la comunidad internacional. Y otro tiene que ver también con el liderazgo del presidente Macri en la región, ¿no? Algo que se está empezando a charlar y mucho. Estamos entonces aquí en Entre Fronteras con el doctor Santiago Leiras, que es especialista en América Latina contemporánea y profesor de la UBA.
Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés. Amor, ven, cura mis heridas. Oh, espero que no estés perdida, vida mía. A mí me veo, ay, ay, estoy buscando, vivo con fe.
seguimos en Entre Fronteras, modo G20.
Bien, vamos a la segunda parte con la entrevista a Santiago Leiras, doctor en América Latina Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset y también profesor regular de la UBA. Tenía dos preguntitas para hacerle a Santiago. Una tiene que ver con el tratamiento del caso Lula, ¿no? Digo, sin meternos en la cosa chiquita, digo. Empieza un poco con la descomposición de la coalición de gobierno, ¿no? Entre Dilma Rousseff y el propio Michel Temer, el actual presidente, y eso se descompuso, ¿no? Y algunos dicen, bueno, se trata de un golpe. Digo, ¿entra esto en la figura de golpe o entra más bien en una figura de crisis política, evaporación de coalición de gobierno? ¿Cómo lo ves vos?
Mira, para que uno pueda hablar de golpe tendría que haber dos condiciones. Mm. Una, que algún poder del Estado suprima otro poder del Estado. Mm. Dos, la supresión de ese poder del Estado por otro poder del Estado implica algún tipo de intervención externa y fáctica, como ser las Fuerzas Armadas. Me da la sensación que ninguna de estas dos condiciones está presente, digamos, ¿no? Acá me parece que estamos en presencia de un capítulo más de una serie de crisis presidenciales. Este fenómeno que escribió muy bien Aníbal Pérez Ñan como el fenómeno de la nueva inestabilidad política en América Latina, y que en el caso de América Latina las crisis presidenciales han tenido diferentes desenlaces: la renuncia, la destitución o la inhabilitación y el juicio político. En el caso de América Latina ha habido nueve procesos en 24 años. Dos de ellos han sido en Brasil. Uno fue un presidente de derecha y otro fue un presidente de izquierda. Me parece que en ese sentido lo que uno puede ver es que la crisis presidencial... Si queremos hablar de golpe de Estado, en todo caso, es muy transversal desde el punto de vista ideológico, ¿no?
Claro,
el golpe es para políticos de derecha y para izquierda, digamos, ¿no?
No, bueno, y aparte el caso Perú recientemente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, un hombre, si querés, de la centro-derecha, si querés, para mí son categorías que cada vez son más difíciles de cuadrar, ¿no? Pero que también tuvo que renunciar por una crisis que se dio en el propio seno del Parlamento ante el sector de los Fujimori, ¿no? Que estaba a la derecha, si se quiere, de Kuczynski. En ese contexto nadie habló de golpe de Estado. Fue una
ni
crisis,
de golpe blando tampoco.
Ni de golpe blando.
Ni de golpe blando, exactamente.
Es decir, por lo tanto, la de Brasil es una crisis que también se resuelve en el marco institucional. A vos te puede gustar o no cómo termina la historia de Lula. Hay que ver si termina, porque quizá hay un proceso de victimización en el medio. Habrá que ver, digo, ¿no? Esto es, en política es difícil plantear, sí. Cerrar la puerta de algo. Sí. Pero estamos entonces más bien hacia una crisis institucional política que ante una figura de golpe, ¿no?
Sí, porque además Brasil tiene un esquema de gobierno muy particular. No es un sistema parlamentario, es un sistema presidencialista, pero se trata de un sistema presidencialista que se apoya necesariamente en coaliciones parlamentarias,
¿no? Claro.
Con lo cual lo que tenés acá es un fenómeno donde en realidad se da una crisis, se dio la quiebra de una coalición parlamentaria y eso abrió la puerta a la formación de una coalición alternativa que, en un contexto de crisis económica, en un contexto de un escándalo mediático, con una sociedad en las calles y con una presidente con 7% de imagen positiva, bueno, todo estaba dado para que el impeachment prosperara, ¿no? Las mismas condiciones o similares se dieron en el caso de Collor, ¿no? Quizás con un ingrediente adicional que era un contexto de hiperinflación que hacía mucho más grave y con una dimensión mucho mayor la crisis económica de Brasil de principios de los 90 que la actual, digamos, ¿no?
Claro, y es verdad que es difícil ver a Lula al margen de la red de sobornos a escala regional de Odebrecht, ¿no? De Odebrecht estamos hablando de una empresa muy importante que con una venia política se metió en todas las campañas electorales de la región apoyando a muchos candidatos del propio espacio político, en otros casos no tanto, también se metió a escala subnacional en muchas elecciones locales. Por lo tanto, estamos ante un sistema que yo no sé si es más de recaudación de dinero o de influencia política. A veces tengo la duda, ¿no? Porque también es un esquema, me parece, que hay que verlo en ese sentido y se lo ve poco en ese sentido, pero la verdad es que fue una empresa que se metió en todas las elecciones de América Latina. Y ahora se ha dicho en estas últimas horas que Marcelo Odebrecht en persona fue el que hizo lobby para que Venezuela ingrese definitivamente al Mercosur, ¿no? Un tema no menor, pues ahí ya estamos hablando de lobby político, aparte del económico.
Así es.
Pero bueno, discusiones al margen. ¿Y cómo ves la Argentina en este contexto?
Bueno, la Argentina en este contexto creo que puede tener una interesante oportunidad en términos de liderazgo, de alguna especie de liderazgo moral. Por lo menos hasta que no lo salpique el tema de Odebrecht.
Claro.
¿No? Pero ¿cómo se podría construir ese liderazgo moral, digamos, por lo menos en el plano regional? Creo yo que sobre tres valores fundamentales. El tema de la democracia, el tema de los derechos humanos y el tema de la integración del que hablaba, me parece, la ex canciller, ¿no? Oportunidad por medio que implica, en este caso, el tema del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Y esto me parece que, en un contexto para Argentina, que tiene que implicar una integración muy inteligente al mundo, creo que el gobierno, en ese sentido, me parece que ha pegado un cierto viraje de lo que era su apuesta inicial a la alianza más tradicional con gobiernos occidentales, ha hecho un viraje más bien de tipo pragmático, sobre todo para evitar aquello del cuento del gallego, como dicen, el cuento del gallego que va en contramano en la autopista, digamos.
Claro.
Me parece que a tiempo, digamos, ha tomado el carril correspondiente y está planteando un esquema mucho más pragmático y me parece más inteligente de integración con todo el mundo, como decía hace poco Roberto Russell.
Digamos, claro, ¿no? Claro, claro. Santiago, y por último, cortito, tenemos dos procesos electorales importantes de acá a fin de año, ¿no? En dos locomotoras económicas de la región, Brasil y México. ¿Continuidad o cambio en cada una de las dos?
Parece que hay continuidad y cambio.
En ambas, me parece.
Me parece que es continuidad y cambio, ¿no? El cambio en México, continuidad aparece en Brasil.
¿Lo ves a López Obrador de presidente en México?
Bueno, si no se boicotea, puede ser candidato,
puede ser
presidente.
Hoy las encuestas, ¿no?, lo posicionan, sí, con una diferencia importante.
Exactamente, digamos, ¿no? En un contexto de desgaste muy grande del PRI y en un contexto de desgaste muy grande también del PAN, digamos, ¿no? Y Brasil, bueno, cambio, pero cambio parece bastante incierto, digamos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con los que están alarmados por el tema de Bolsonaro. Me parece que lo de Bolsonaro es un tema... Me da la sensación que tiene un techo político.
Sí, ¿no? ¿Sabes? La segunda vuelta,
sobre todo la segunda vuelta. Me parece que tiene el techo de los nostálgicos de la dictadura y, sí, y no sé si es un público tan amplio en Brasil, digamos,
claro,
¿no?
Claro, son esos candidatos con buen piso, pero con un techo,
con un techo muy bajo, ¿no?
Bien.
De ahí en más...
Puede pasar cualquier cosa.
Es incierto, ¿no? Incluida la vuelta de Lula también.
Digamos, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Santiago Leira, como siempre, muy agradecido por estos minutos para Radio Nacional y no va a ser la última, ¿eh?
No, por supuesto.
Porque acá ya te tenemos casi de columnista fijo.
Gracias por la invitación, como siempre.
Bien, esto ha sido todo. Gracias Celso Minio en la operación técnica, Lucía Chediek en la producción general. Gracias a vos por escucharnos. Y si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí en Radio Nacional para hacer Entre Fronteras.
Escuchar, nada se termina.